Entrevista con Joe Scott número uno para el lunes. Entrevista con Joe Scott número uno para el lunes. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Joe Scott, más conocido como Duncan. Duncan estuvo con nosotros en el Fogón de Doña Chinda y recientemente la Universidad Nacional filmó un argumento del doctor Abel Pacheco que obtuvo el primer lugar en un concurso que hubo en Lima, Perú. Resulta que Duncan es el actor principal de esta película. ¿En qué consiste la película, Duncan? ¿Y cómo se siente usted después de este triunfo?
Bueno, la película consistió en un negrito que tenía un finca de cacao. Y resulta que alguien estaba cogiendo la cacao de él. Sí. ¿Verdad? Entonces se fue con una rifle a buscar a quien estaba cogiendo la cacao y resulta que ser él mismo.
Ah, sí.
Ser yo mismo que estaba robándome a mí.
Y entonces que usted le dispara al negro que está robando y resulta que es usted mismo.
Que soy yo mismo.
Muy interesante. Sí. Bueno, pero ¿cómo fue la filmación?
Bueno, la filmación tiene un génesis. Primeramente yo estaba trabajando en la película La Negrita, con Richard Ignes y la esposo. ¿No?
¿Cómo la esposo? La esposa.
Bueno, siga. Y resulta que entonces la señora Abel Pacheco irá a buscar a mí donde yo estaba trabajando.
Hombre, a propósito, antes de seguir adelante, ¿por qué es que a veces se confunde que, por ejemplo, decir el trompeta y la tamborra?
Bueno, eso es ya una equivocación de propiamente de la señora que está hablando.
Por eso, se cambian los géneros, que ahora usted dijo la esposo, ¿cómo es eso?
No, es por ser un poquito enredado la cuestión de la lenguaje.
Bueno, sigamos entonces con la película. Usted estaba trabajando con La Negrita, bueno, y después, bueno, sí, el doctor Abel Pacheco.
De ahí me llamaron para ganar la cuarta parte de lo que ganaba, pero fui satisfecha, porque en La Negrita iba a salir como esclavo. Más en cambio aquí en la otra película sale como propietario, dueño de mulas y casas y tener bastantes cosas bonitas.
O sea que en la película a usted se le realizó algún sueño que tenía antes de ser propietario, ¿o tiene todavía ese sueño?
Bueno, siempre tiene para ser un sueño. Lo que pasa es que se llevó a la pantalla algo, pues se personificó a una persona que todavía existe, pero se le metió candela.
Ya, pero dígame una cosa, parece que hubo algún problema en Limón cuando se estaba filmando. Ay. Que se molestaron un poco, ¿qué fue? Cuéntenos eso.
Bueno, resulta que como el pantalón que yo andaba estaba tan roto, ¿verdad? Y cuando me vieron tirado en el suelo y un montón de cámaras ahí fotografiando, el gente de Limón se puso bravo y dice, bueno, aquí no queremos esa clase de negros porque es hacer, parece un desprestigio para Limón. Aquí en Limón la gente anda remendado, pero no roto. Y yo andaba roto. Sí.
¿Y qué hicieron entonces?
Bueno, yo tuve que irme, nos fuimos el tren, la Norden nos alquiló el tren, Abdeba nos alquiló un tren y tuvimos que irnos en la misma tren para Cartago y filmar en Cartago.
¿En la estación de Cartago?
En la estación de Cartago.
Bueno, ¿y cómo ve usted la película? Ahora que ya vino aquí la copia.
No es que yo quiera alabarme yo mismo, ¿no? Pero la película está muy bonito. Para ganar un primer lugar, está muy bonito. Lo que sucede es que el productor, el director y todos son pobres.
Bueno, como en Costa Rica, que todos somos muy arrancados. Porque si hubiera un poquito más de medios, aquí podríamos hacer cosas muy buenas.
Bueno, el doctor Abel Pacheco tiene otra película para mí.
Sí, entonces ya usted se siente actor y anda firmando autógrafos, ¿cómo la cosa?
Bueno, pues actor no, pero sí tiene para jugármelo un poquito.
Muy bien, Duncan. Bueno, Duncan, mañana volveremos con otro aspecto de su vida que es muy interesante, su carrera de boxeador de la cuadra, como se dice en el lenguaje boxístico, de la cuadra de Leví Canes. Así es que hasta mañana, muchas gracias. Entrevista con Joe Scott, con Duncan, número 2 para martes. Entrevista número 2 con Joe Scott para el martes. Entrevista número 2. Hoy continuamos con Joe Scott, más conocido entre nosotros, sus amigos, como Duncan, y quien ganó como actor un primer premio en el Perú. Pero hoy nos va a hablar de su carrera como boxeador. ¿Cómo fue eso, Duncan?
Bueno, la maestra sacar a mí de la escuela y mandarme al gimnasio, porque decir que yo peleaba mucho en la escuela.
¿Y era cierto?
Todos los días peleaba, 3-4 veces.
¿Y ganaba o perdía?
Bueno, en unas perdía y en otras ganaba, pero todos los días peleaba. Y como era tan peleón, entonces la maestra me llevó al gimnasio Mendoza en ese tiempo. Estaba
el famoso Estadio Mendoza.
Estadio Mendoza. Y ahí la señora Luis Portela y Junior Fila encargaron de enseñarme cómo tirar el jab y el uppercut y el gancho y todas esas cosas. Después tuve otro gran maestro, muy bueno, que fue Jappy Kerr. El principal de todos es Arturo Clark. Fue un gran prospecto nacional y un gran boxeador.
Entonces ahí se hizo usted boxeador. ¿Y cómo fue su carrera? ¿Con quiénes peleó? ¿Cómo le fue en todo eso?
Prácticamente. ¿Sí? Bueno, yo, la primera vez que yo peleé con un muchacho que le decían taxímetro. Yo pesaba 80 libras y él pesaba 90. Quedar empatado. Después, el segundo vez que pelear con Pachón Rodríguez. Y hacer un viejo agüero. Después pelear con César Hain, pelear con este otro muchacho, Esteban
Santamaría. Perdón, ¿con Tuzo nunca le tocó o era otro peso?
Pelear dos veces con Tuzo.
¿Usted peleó con Tuzo?
Dos veces.
¿Y cómo salió?
Bueno, como era exhibición, pues ahí no hay ganancia, no hay ni que gane ni pierda, pero él lo puse un poquito mal.
Bueno, ¿y cómo es esa profesión de boxeador? ¿Qué recuerdos tiene usted de eso?
De la boxeo. Bueno, que no lo aprendí por accidente. Yo peleaba desde que tiene 12 años, pero requiere suerte también. Yo nunca tuve mucha suerte para ganar plata en la boxeo. Peleé 90 peleas amateur y 25 profesionales.
¿Y lo noquearon alguna vez?
Nunca, una vez sí me ganó un americano.
¿Sí?
El otro estaba todo lleno de sangre, pero sangre mío.
Ah, sí.
Sí. Y resulta que de ahí yo era el número uno aquí, en Costa Rica. Y paz, me pierde con ese mexicano y se me fue todo el pool abajo. Perder hacha, calabaza y miel.
¿Y después siguió o se retiró?
No, yo sí, siempre seguí boxeando. Peleé con hacía guantes con Mano Piedra Durán en Panamá.
¿En una fábrica de guantes?
No, hacía. Yo era sparring de él. Yo era sparring de Mano Piedra.
¿Y sparring quiere decir que es el que lleva?
Es el que, o sea, la tiene que jugar porque si no lo bloquea.
¿Y cómo es Mano Piedra? Muy duro.
Era muy duro. Sí. Él, en esos tiempos cuando yo entrenaba con él era peso ligero. Y hablando de todo un poco, él va a pelear con un negrito igual a mí.
Sí.
Sí, pero más joven y pelado de coco.
¿Y eso es peso ligero? No es que es muy ligero como para correr, ¿no?
No, es cuando ya los pesos empiezan a sentirse. Del peso ligero para arriba. Peso ligero, ligero, super ligero. Welter Junior, medio Junior.
¿Y usted no sintió los pesos en la bolsa alguna vez, no?
Muy poquitos, pagaban muy mal.
Muy mal.
Hasta ahora es que se está ganando un poquito más que antes, pero ahora pagaron muy mal.
Bueno, mañana podemos hablar de otros aspectos de su vida aquí en San José, y porque la vida suya es muy interesante, así es que por hoy terminamos con Joe Scott. ¿Así se pronuncia?
Joe Scott.
Ah, Scott. Es que hay que ponerle ahí el acentillo, ¿no? Muchas gracias, Duncan. Okay. Entrevista con Joe Scott. número 3. Entrevista con Joe Scott. Mejor, número 3. Para miércoles. Joe Scott, o Scott, como él dice, pero aquí los ticos nos cuesta mucho pronunciar el inglés. Más conocido como Duncan, es más fácil decirle Duncan. Bueno, dígame una cosa, Duncan, ¿Usted ha sentido alguna vez eso, que es inevitable cuando uno conversa con un negro, porque unos dicen que hay, otros que no hay? Me refiero a la discriminación en Costa Rica.
Bueno, no voy a decir del todo que hay discriminación en un 100%, pero sí hay un poquito, ¿verdad? Porque es una cosa natural. En todas partes del mundo hay discriminación racial. Lo que sucede es que yo no dar importancia a esas cosas. Yo valoro a la persona en sí por lo que es, por lo que puede hacer, cómo se comporta y qué tipo de persona es. Y así su color es amarillo o rojo, eso no quiere decir nada. Hay personas que sí usan el pretexto de la color, tal vez para no tener una entrevista o no hablar con esa persona. Pero es demasiadamente esporádico.
¿Pero algún caso concreto en que usted sintiera que efectivamente hay cierto amago, digámoslo así, de discriminación?
En San José, Costa Rica, nunca me ha pasado eso, porque pues yo tengo la ventaja de ser amigo de casi todos los ticos, ¿verdad? Pero sí, en Nicaragua una vez sí me pasó una cosa que pues... pues si a cualquier otro que le pase se va a sentir mal. Había un negocio que se llamaba Le Crillon y el músico principal era Charles Rowe, ¿verdad? Venía de Israel. Aparte de eso, traía con un equipo grande de todas las cosas. Y él quería que yo trabajara con él porque me había escuchado cantando calipso. Pero en Le Crillon, que era los Somoza y otra gente, y en el bar más fino, y dice, no aceptamos negros aquí.
¿Sí?
Dije, al no aceptar negros ahí, yo tenía para irme, que me puede quedar haciendo nada.
Bueno, ¿y algo que le pasó en un avión? ¿Cómo fue eso?
Ah, es que el chile del avión es más duro todavía. Yo tenía un amigo abogado, don José María Bonilla, papá de don Gilbert Bonilla, licenciado. Resulta que él me dio todo para que yo iba para Estados Unidos. Hasta iba con trabajo por allá. Iba en un avión de la Laxa. Cuando en eso ya estaba por arrancar y se levanta la aeromoza y dice, señor pasajero del asiento 93, favor de arrimarse aquí a la puerta que lo buscan. ¿Y qué cree usted que me estaba buscando? Todo el policía.
¿Por qué?
Porque a otro negrito cambiaron a cheque. Y entonces confundirme a mí con el señor que cambiara el cheque. Y claro, bueno.
Pues, o sea, que usted fue el blanco y un negro,
yo,
¿no?
Fui el blanco y un negro.
Sí. Bueno, por hoy lo vamos a dejar así. Y mañana vamos a hablar de algunas otras cosas. Por ejemplo, la música que le gusta a usted. Porque usted canta muy bien. Así es que mañana vamos a volver con Duncan y algún calipso. Sí. Muchas gracias. Entrevista con Joe Scott, número 4 para jueves. Entrevista con Joe Scott, número 4 para jueves. Duncan, mejor dicho, número 4, jueves. Duncan, o sea, Joe Scott. Vamos a ver, hemos hablado ya un poquito del boxeo, de la discriminación, y ahora me gustaría que hablara de esta característica que se le atribuye a su raza insistentemente, que su raza es ritmo, es canción, que lleva, como dicen por ahí, la música por dentro. ¿Cómo siente usted esos ritmos africanos y afrocubanos, etcétera, etcétera?
Bueno, música que transporta a la persona de un lado a otro. Pero hay que conocerla, o sea, saber qué tipo de música es ese. Porque al menos yo, junto con una amiguita mía, Sandra, estamos componiendo un ritmo diferente.
Sí. ¿Cómo es ese ritmo?
Bueno, siempre sostenido en la calipso y en el reggae, pero con la misma tipo de letra de otras canciones populares.
¿Por qué no se tararea algo? A ver cómo es.
Claro, puedo recitar un poesía.
Bueno, dejemos la poesía para después y oigamos algo, porque Se dice que es muy alegre la raza, pero también sí, parece que el calipso tiene algo o un mucho de tristeza. Es así, siento.
Bueno, yo tenía una calipso de un señor Sparrow. Ajá. Y no tiene mucho tristeza, es alegría, pero si usted gusta, yo canto un pedacito.
Bueno, veámoslo a ver. Bueno. O mejor dicho, oigámoslo.
Escucha, yo lo voy a tararear suave. La 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 ta 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 ta. I fell in love in January, got married in February. I fell in love in January, got married in February. By the middle of March, up to May, I left my wife and went away, coming back in June to spend the honeymoon. I received a letter in May.
¿Qué dice?
Darling, I hate to write.
Perdón porque me le metí ahí, pero me gustaría que me dijera qué dice la letra.
De un muchacho que jala 15 días con una señorita y se casa a la mes. Y a los 2 meses de estar él fuera de su casa, porque él fue a trabajar para mandar plata para ella, ella escribe a él que acaba de parir un bebé. Entonces él pregunta a ella misma por carta, pero si en 2 meses que tiene yo estar casado con usted, ¿cómo vas a salir con un chiquito?
¿Y ella qué le dice?
Ella dice que no, que es un fenómeno, que el chiquito se parece al tío Joe. Entonces él contesta bravo y dice, no, entonces el tío Joe es el papá. Porque en 2 meses yo no he visto que por lo menos 5 meses o 7, pero en 2 meses yo no creo que una mujer pueda tener hijos.
Sí. Así es que esa es la canción.
Es de la canción.
Muy bien. Y para terminar por hoy, un poquito de ese calipso tan famoso que usted una vez nos cantó.
Banana. ¿Sí? Deo, deo, daylight come and the one go home. Come, Miss Taliman, Talini Banana. Daylight come and the one go home. I drink my rum till daylight come, and me want go home. Parece increíble, pero cierto. Esas canciones salen, son música protesta, ¿sabes?
Sí.
Sí. Porque el negro fue muy maltratado todavía. Y lo tratan como un negro, en cualquier lado.
Sí, eso desgraciadamente es así, porque cuando a uno le va mal en algo, o alguien lo trata un poco mal, siempre dice, bueno, usted cree que yo soy negro. Eso, y en eso...
Los negros hicieron el plata para que los blancos lo gastaran.
Sí, esa actitud nuestra refleja ya una gran discriminación, indudablemente.
Sí, tal vez no sea una discriminación abierta, porque con la gente que yo trato, todos quieren a mí, ¿no? Yo me entiendo muy bien.
Sí, pero siempre le dan bromitas y cosas. Oh,
claro, un día esos unos muchachos me estaba contando que a los negros los pintaron de 4 patas. Y me pregunto por qué hizo, porque los pusieron para abajo y volaron pintura y no pintaron el palma.
Bueno, mañana regresaremos con Duncan y sus historias, porque todavía nos falta mucho que saber de este personaje muy nuestro ya, porque es de Tiquicia, Duncan. Entrevista número 5 para el viernes con Joe Scott Duncan. Entrevista número 5 para el viernes con Joe Scott Duncan. Duncan, ayer hablábamos un poquito de, bueno, terminamos con un chiste cruel, pero que usted lo contó con un gran sentido del humor. ¿Eso refleja en usted que ha superado ya todos esos complejillos, verdad?
Sí, bueno, yo nunca he tenido complejos de ninguna especie. Lo que sucede es que tal vez uno tiene que guardar cierta distancia para tratar con cierta gente, porque casi siempre cuando un negro tiene relación con otro gente blanco, ya no se fijan en la relación legítima, sino que piensan que hay drogas por delante o hay un montón de serie de cosas. Entonces lo limitan a uno a visitar en determinadas horas, a ciertas partes, no pueden andar así muy libremente.
Dígame una cosa, ¿cómo lo ha tratado la vida a usted desde el punto de vista amoroso?
Bueno, bien y mal. He tenido los dos pares de opuestos. la primera señora que yo tenía, querer mucho. De tanto que me quería a mí que iba a matarme.
Sí.
Entonces yo tenía que irme del casa. El segunda, se iba a matar ella. Ya no es que me iba a matar a mí, sino que se iba a matar ella. Tuve que irme de nuevo. El tercero me pagó muy mal. Me dejó abandonado como el chiquito de la Llorona.
Sí. Caramba, medio torcidillo entonces.
Medio torcidillo.
Pero
siempre vivo el amor. Le voy a explicar por qué. Porque no es que yo sea inmoral, pero yo prefiero cualquier acto de amor que cualquier acto de violencia. O sea, ese es mi lema, ¿verdad?
Claro.
Entonces, basado en eso, esa cuestión, mucha gente se ha aprovechado. Hace poquito tienen que cerrar un negocio que tenía, porque la gente entraba, pedía y no pagaba.
Ah, está malo eso. Pero dígame una cosa, ya que usted prefiere el amor a la violencia, ¿y cómo fue boxeador? Porque el boxeo es una gran violencia.
Bueno, el boxeo, si vamos a hablar de boxeo, tenemos que remontarnos a 3.000 años atrás, cuando los hombres peleaban con manoplas y les ponían cuchillos en medio de los dedos para que ellos peleaban hasta morir. El boxeo, el karate y el kung fu, todos son de la misma época.
Pues sí, pero todo es violencia.
Bueno, directamente violencia no, sino arte.
Quiero decir, si usted ama la paz, ¿cómo le, por ejemplo, y hablemos bueno, a Lotico, cómo le mete un golpe a un
cristiano?
A un cristiano.
Porque si no me le metí un golpe a él, me lo pega a mí.
No, eso sí tiene razón.
Sí. Bueno, yo aprendí el boxeo por pura casualidad.
Sí, sí, ya usted lo dijo, ¿verdad?
Ya era boxeador desde el tiempo, pero ya ser profesional.
Bueno, mire, cuénteme a propósito, no estamos en eso, pero traigamos de nuevo La Negrita, esa película de la Virgen de los Ángeles que se hizo aquí y que en la cual usted participó ahí ayudando mucho. Algunas anécdotas de la filmación.
Bueno, le voy a contar una anécdota grande. Resulta que la hijo mío, mi hijito, ¿no? Aarón. Y yo estar listos para participar en La Negrita. ¿Y cuál cree usted que sucedió? Se fue el camarógrafo el día que me iban a fotografiar y el alumbrador.
Se fueron del país,
Se fueron del país el mismo día, así es que yo no aparece.
Bueno, es que hubo un incidente entre el director y estos técnicos norteamericanos. Después nombraron a técnicos costarricenses. Sí.
Bueno,
¿y cómo estuvo eso de que casi queman un avión de 60 mil dólares?
Ah, de 60 mil dólares solo el marco.
Digo, sí, no, el marco, no, más bien lo que perdió ese día. Sí, el avión vale varios millones de dólares, sí, perdón. ¿Cómo fue?
Bueno, en ese momento de la película se está filmando la llegada de Richard Innes y su esposa, y que vienen hablando en el avión sobre los propósitos que ellos tienen, ¿verdad?, de filmar esa película en Costa Rica. Pero como el avión por dentro pues no es que sea oscuro, pero se necesita mucha claridad. Y en el cine hay unas lámparas que tienen su nombre, Mini Brut, que es como de 5.000 watts, y está otro 5.000, está otro pequeñito montado sobre trípodes. Entonces ellos, Oscar Castillo, alzar el trípodes hasta arriba y poner un Mini Brut en la pura frente del avión.
En la ventana del avión.
En la ventana. Y como hacer un plástico muy fino y el Mini Brut, 5.000 watts, imagínese. Quemó, casi quema todo el avión.
Bueno, Duncan, mañana vamos a ver ya la parte final de su entrevista y algunas anécdotas de más de esta filmación de La Negrita en Ciudad Colón, o sea, en la Hacienda del Rodeo. Muchas gracias. Entrevista número 6 con Joe Scott, aquí la número 6 para sábado. Entrevista número 6 con Joe Scott, o sea, Duncan, para sábado. Joe Scott Duncan. Vamos a la parte final de la serie de entrevistas, que nos cuente un poquito sobre La Negrita, algunas otras anécdotas, porque usted participó activamente en esta filmación.
Era el hombre de orquesta, para cualquier cosa, hasta para el excusado me llamaban a mí.
De verdad. Sí, yo recuerdo que un día anduvimos persiguiendo una gallina, ¿verdad? Porque se necesitaban unas en escena.
Ah, sí, aquel gallo tonto que no sabía que lo estábamos alcanzando para hacerlo famoso, para que saliera en la película.
Es que él no sabía, entonces corría desesperado por todo lado.
No, aparte de todo, yo me hice un buen amigo ahí, ¿sabes? En la filmación, porque era lo único que no me molestaba, un chanchito que usted llevó ahí.
Ah, sí, sí.
Sí, se llamaba Tomás.
Tomás, sí. Se llevaba muy bien, ¿verdad? Sí,
bastante.
Pero dígame, ¿cómo fue que estuvo la cuestión con el mono y la gringa?
Ah, es que ella era curiosa, le gustaba andar viendo. Y la casa donde fuimos a filmar era una casa bonita, tenía toda clase de comodidades, pero ella pensó que la mono era amigable. Entonces estiró la mano y lo que le metió fue un ñangazo, casi le arrancaron el dedo pulgar.
Trajo muchos problemas ese mordisco, ¿no? Porque ella era la asistente del director.
Era asistente, yo era asistente de ella.
Sí. Ahí todo el mundo era asistente.
Bueno, yo era como una especie de orquesta, porque para cualquier cosa, Duncan, de donde estuviera, Duncan.
Chofer y de todo.
Sí, pero no me gustaba ese truck, ¿sabes? Que camión más problemático.
Sí, yo casi me mato ese camión. Pero, Duncan, dígame, ¿alguna otra anécdota de que usted recuerde de esa filmación?
De la filmación. Bueno, pues habían dos cabritas. Y como no les daban nada que comer, las cámaras se comían el plástico que se encontraban afuera.
¿Las cabras?
Las cabritas.
Sí.
Y una se le hinchó la panza que parecía una bola de fútbol. Y la llevaron de un veterinario, pero se murió.
Bueno, ya para concluir, Duncan, ¿cómo lo ha tratado la vida usted?
Bueno, la vida me ha tratado muy bien porque tengo buenos ojos, tengo buena nariz, tengo las manos bien, los pies bien, pero por otro lado me ha tratado como un quebrado.
Pero usted me dijo que era como una canción, ¿cómo es eso?
Se la voy a decir ahora, porque detrás de esa poesía se refleja lo que era mi vida, pues, escúchala. Con el pucho de la vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría y un poco lento el andar. Doblo la esquina del barrio, juzga ya el recuerdo, como buscando un veneno, esto les voy a contar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo a vos buscando el mazo, como inútil barajar, con una daga en el pecho y con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno y aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra y sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la gente se ríe, uno se debe reír. Los que están equivocados, ¿para qué? Es igual que vivan, si además corres el riesgo que te bauticen un gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron, y cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar, y el desengaño fue mi amigo. Y el desencanto, mi hermano. Y cada compra, hoy se da. Por eso, hoy no creo ni en mí mismo. Todo es truco y todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás.
Muy bien, Duncan. Y en esta forma concluimos la serie de entrevistas con nuestro amigo Joe Scott, más conocido entre nosotros como Duncan. Muchas gracias.
Las gracias para ustedes, don Miguel.
Cuando poquito estaba el montón de doctores, abuela, y ahora queda con nosotros usted. Nosotros a usted la apreciamos toda la vida. Usted me conoce a mí, el otro usted me conoce a mí, esto también no los conocerá. Digo, sí, sí, ya los conozco, usted era verde, le dije yo. Siempre verdoso, le digo yo. Y sí, abuela. Y ahora más tarde volvemos, ¿sabe cómo siguió? Más tarde volvieron y dice, había dicho otro razotote, quién sabe cómo se llamaría. Abuela, no me lo maltraten mucho. Me lo van a poner una cosilla, dice, sí. ¿Sabes qué será aquella cosilla? Así, para meterme en una inyección, pero no era entre las bolsas de agua que estaban arriba, no era para... como que iba por dentro. Pero no me maltrataron mucho, ¿no? Bueno, pero me dicen ellos, pero... pocos, ve. Y como por ahí a las 9 de la noche, otra vuelta a la piña de doctores. Abuela, ¿cómo te sentís? Pues ya yo me siento un poco mejor, le he dicho. ahorita me voy, ¿verdad? Que todavía no anochecí. Me dijeron, no, todavía no anochecí. La vista en Prat. Ah, bueno. Le digo, pero esta agua no está despacio. Le digo, pura costilla, le digo, ¿por qué no le aflojan la costilla esa para que empezara un chorro? Le dijeron, para irle para la casa.
El suelo, pero
sí, un montón de liquidillos allí.
Un chorro le dijeron, sí. Fue la cosa.
Sí, me dice, no, no, abuela. Es que eso tiene que ir poco a poco para que le haga bien. Ah, está bien, le digo. Por vive que me dormí. Cuando ya me desperté, ya vi yo, ¿qué es eso? Y yo una, me voy viendo un montón de mujeres ahí acostadas. De ahí le dije yo, ¿a qué hora me trajeron aquí? ¿Dónde están ustedes? Dice, adiós, la trajimos ayer, la trajeron ayer, dice. Pero ya usted está muy bien, viera cómo venía usted. De veras, le dije yo. Pues viera que yo andaba como, ponía las patillas abajo y como que no las ponía. Yo me sentía que, de ver, como cuando iba con mi Laura para abajo, yo le dije una piedra a esa ambulancia. Y yo volví a venir para acá.
¿Y qué ropa le habían puesto?
Un vestidillo de esos del hospital, que andando todo chigoreto, todo pelado. Ni una casilla me dejaron para prenderme aquello. Ya dejé jalar con una manilla, porque el otro estaba ocupado con aquel montón de chuncharejos que me han metido. Bueno, a buena mañana ya llegaron los doctores y a ver, como abuela ya está de vuelta, ahorita te vas. Ajá, vos sos la que salís en civilización. Me quedé pensativa. Y dice el otro, si es ponerle los anteojos y verés, era que me habían quitado los chuncharejos. Y ya me pusieron los chuncharejos y si es la que sale. Ah, sí, le dije, yo soy la que pongo el portal y Miguel Silguero que llega a pintarme allí. Entonces se murieron riendo. No, Miguel Silguero es que se jala con abuela. Me dijeron, ay, qué portal más grande, abuela. Ahorita le vamos a apurarle por usted para ir a ver el portal, para que lo vaya a terminar. Pues ya yo le dije que lo había dejado a la mitad. Yo no había compuesto nada todavía, porque no pude, es que no pude.
¿Cuántas piezas tiene este portal? ¿Mm? Más o menos, ¿cuántas piezas le pone al portal?
Pues le he puesto, yo creo que es que dos, como dos gramos más, ¿verdad?
No, tiene mucho más este año.
Tiene, yo creo que tiene más, ¿eh?
Tiene más, tiene
y, como... Y con ser que viera que esas configarras también han hecho una... Oh, fierísima, todos los más viejos se lo han comido. Yo, ustedes vieron lo que me pasó con los panes estos. Le meto un barril grande que tengo por allá y le pongo una tabla. Ya dije, yo voy a traerme los panes para medir hacia dónde voy a llegar con este portal este año. Voy a traerme los panes, muchachos, y está el barril hasta la hacha de agua. Le dejo caer una gotera y se... ¡Ay, mi familia Cristina! ¡Ay, Cristina, se me mojaron los palos! Le di. ¡Miren cómo están! ¡Ay, se han podrido! ¡Más se han podrido! Y empecé a hacerles así, jalarle así. Bueno, vamos a hacer el podrido. Es que se vienen ahí, así. Y empiezo en la pila a limpiarlos con agua limpia y hacerles para esta parte, como quien acaricia a un viejito. ¡Adiós! ¡Los paré! Miren, es que todos vienen juntos, bendito sea el poder de Dios, ¿sí? Bueno, los paré, pues no tuve que ir a ver si podía conseguir otros, porque aquí está la abuela. ¿Y
cuáles son esos?
Sí, esos pinillos. Lo único que se les cayó fue la patilla del barro. Yo los metí, uno lo tengo metido en una botella, otros están pegados en un lado. ¿Eh? Ah, si le digo que... Entonces me vino con quebrado y ya me dijeron los doctores el día que se podía salir, se llama perdón. Viera que el doctorcillo. Y la barbilla sí. Muy bonita la barbita el viejillo.
¿Le gustó el doctor?
Sí, mira qué hombre más amable. Pues todos eran amables, pero igual a ese no. Y me dice, abuela, te voy a ver mal la salida. Hijo de Dios, dije yo. Ay, mi ropa, le digo, no me la tiene. Digo, no, su hija se la llevó, pero la vamos a mandar a avisar para que venga por usted. Le digo, está bien. No, pero así puede irme abajo a esperar. Dice, no, primero hay que ir a hacer un examen. Y me siento en una silla, me refiero otra vuelta, y me están engañando. Y me llevaron por un rincón, por allá. Viera que le ponía unas cachimbillas por aquí. Así, pero aquello así. Y otro montón de cachimbillas por debajo, por aquí, y otros por aquí. Y hacía una, pa, 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 pero durísimo. Y yo espiando para todos lados, ¿quién era la que estaba sonando? Si yo no había. Si era que están metidos por allá escondidos, como que quizás es una maquinaria. Por allá salió una señora, abuelita, y ya está hecho el examen. Vamos a piar de la cama, ya me apiar. Entonces dice el otro hombre que había así, abuela, no hay que dejarla aquí, que llevarla para arriba, dice, porque ya hoy se va para la casa. Y los alegramos mucho, dice que ya se va para la casa. En la hora de visita me echaron afuera y se vino un aguacero. Bien, papió de fe. Tras que salí toda tu lengua. Y ese aguacero ya se quitó plata, tribu. O sea, que por amor de Dios. Ay, y aquel filón en la cogedora, la cazadora, muchacho. Pa montarme a la cazadora. Y yo que no, temblor de gritos. Por amor de Dios, no, no. Ya la salí un poquito tarde. ¿Ves? Esa historia.
Ay, Dios, muchas cosas, ¿no?
Sí, pero dieron bueno. Un tratamiento, una de las bolsas, sí. Uh-huh. Unas píldoras son siete, un solo piñazo.
¿Siete píldoras?
Siete píldoras. Otras eran, sí. Otras seis, hasta llegar a una. Quedaba hoy último. Y después un trago. Uh-huh. Un agua. Pues me ha hecho muy bueno. Lo único... que muy cansada para andar.
Por eso, y ahora tiene que descansar usted, doña Tina. Y ahora que terminó el portal, tiene que descansar.
Mucha tristeza. Porque no puedo hacer oficio.
No, no, pero usted descansa, usted tiene quien la vea. Usted tiene quien la vea, doña Tina. Ahí descansa hasta que esté buena, ahorita está buena ya.
Ya no me mejore.
No, sí, sí, claro que sí. Claro que sí, se va a mejorar. Ahorita, ay, yo primero, el niñito la mejora.
Sí, mire, estoy haciéndola. Sí. Pegando una corona, poniéndole los chuchillos porque se me peló todo.
Allá le escribió el Papa, porque ella fue a ver al Papa, pero no pudo verlo porque... pero le enseñaron toda... entró a la... ¿cómo se llama? ¿De la llevaron?
Esa miniatura.
A la miniatura.
Sí. La miniatura me llevaron.
La anunciatura. Sí. Usted estuvo y la llevaron y estuvo en la silla donde se... y ella le llevó una corona de perlas de regalo al Papa. Entonces se la dieron al Papa y el Papa le mandó... ahí tiene una carta una firmada carta. De agradecimiento y todo, ¿verdad?
Sí.
Y le mandó una medalla muy... muy...
una medalla... le dice medallón.
Un medallón,
y
sí.
Y una jota así, tamañita así del Papa. Sí. Y mando a ver si estaba el que respondía por el Papa. Uh-huh. Y lo mandaron por una parte muy largo, pobrecito. Es que vino otro, de donde nació el Papa.
Ah,
que
Polonia.
Era un macho, un machito. Entonces la muchacha que me llevó allá, está haciendo la vuelta para traerlo, para que vea el portal.
Claro.
Sí, se llama Marta Flores. Y estoy, bueno, si le dije a Marta, a mí me da pena, esas personas y uno tiene que, cómo responderles.
Este, mi hijito, ¿usted lo quiere entrevistar de la historia del portal y todo eso que le
sí,
cuente?
Sí,
okay. Bueno, este, yo sé dónde queda el servicio, entonces voy a ir un ratito allá adentro.
Vaya, yo le voy a...
me
tomé
unos frescos ahora, y estoy así como...
¿al servicio?
Como alinadero.
Sí, no, vaya a ver usted para poner el perrito.
No, si yo sé dónde está.
No, si ahora lo hizo nuevo.
Ah,
vaya,
sí,
sí.
Vamos a
la, sí, pero con Benito no quiere... hay que llevar un bate de agua a ver cuando... Ay, va, le pata el perro. Es muy maquero el perrillo chiquitillo. Bien.
Yo, Adri, te lo voy a contar un poquito para qué es esta entrevista. Es para un noticiero de radio, para un programa especial en la radio. Y entonces mañana vamos a hacer un programa de Navidad. Y Salguero me dijo que esto era lo más lindo que había visto. Entonces, para empezar, quizá quisiera saber. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer este gran portal?
El tiempo de hacerlo, voy a decirle. Yo llevo quizás como un mes, pero ya tracé una parte, ¿verdad? Porque ya me entrenaron, ya tuve que atrasar. Entonces quiere decir que va de más del mes. Apurándome mucho porque yo me veía muy mala. Y yo por lo menos no paré después, y si me muero, pues va a ser que se encargue. Pero ese te volví y lo terminé. Y lo terminé.
¿Y hace cuánto tiempo que hace usted este portal?
Ah, esto tiene largo tiempo ya. Porque yo empecé con portalitos pequeños. Y fui creciendo y creciendo y regalando y comprando y regalando y comprando hasta que terminé Ahora con este, que ya no lo regalé, tiene quizás...
quizás 20 años haciendo portales.
Sí, digamos ya, empezando de chiquitillos. Y ya de grande hace menos, porque fui creciendo cuando ya me quedé tuerta. Yo quedé tuerta, entonces yo decía que si hubiera un doctor que me diera la vista buena, yo compraba un niño más grande y le iba comprando cositas como fuera pudiendo para que la Virgen no se encontrara triste, ¿ves? Porque dicen que la Virgen sufrió mucho. Bueno.